Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí, en cuacfm.org, en las aplicaciones móviles, y cualquier día, a cualquier hora, y cualquier programa, en Radio Oco Café con Gotas. Un programa del que puedes formar parte más activa todavía si te decides a marcar un teléfono. El 981-16700, extensión 4FM, pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Estarás hablando con nosotros en directo y podrás hacernos preguntas, hacerle preguntas a la invitada. Y podrás además pedirnos entradas para el baloncesto, porque el 2 de marzo a las 9 de la noche tenemos partido en el pabellón de deportes de Riazor. Este pasado fin de semana jugábamos en viernes y perdíamos contra el Prat 65-81. Ahora nos toca jugar fuera de casa. Será el 23 de febrero, es decir, pasado mañana, viernes, contra el Lleida a las 9 de la noche. Y el 2 de marzo, es decir, el viernes que viene, jugamos en casa, en el pabellón de deportes de Riazor, de nuevo a las 9 de la noche contra el Cáceres. Así que si te apetece ir a ver ese partido de baloncesto, no dudes en llamarnos y pedirnos una entrada doble. Un abrazo muy fuerte a Verónica, nuestra compañera, que hoy no puede estar con nosotros en el estudio. Pero sí tenemos una invitada que nos apetecía mucho tener. Está con nosotros Carolina Rubirosa. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Uy, qué bajito te oímos. A ver ahora.
A ver, ahora no. Sí.
Ahora mucho mejor. Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarme.
Tenemos también una música de fondo a nuestras palabras. Hoy un disco que nos gusta mucho. Es una recopilación de las fantásticas recopilaciones que hacía Windham Hill. Esta se llamó In Search of Angels. Se abre con este tema de Teen Story, llamado así, In Search of Angels. Y después le siguen diferentes temas, algún otro de Teen Story, otro de Wim Mertens, otro de Patty Larkin, por ejemplo, otro de Markishan, otro de Ray Lynch, Oystein Sebag, en fin. Músicos que nos encantan de toda la vida en Café con Gotas y que hacían esta recopilación deliciosa. Santa Susana, Santa Cecilia, Santa Coppelia, Santa Domenica, Mary Angelica, Frater Ashes, Frater Pietro, Julian, Petronella. Seis minutos sobre las 4 de la tarde. Carolina Rubirosa estuvo ya en el estudio de Café con Gotas hace unos meses, acompañando a Chema Ríos. Fue un programa fantástico, así que le mandamos también a Chema un abrazo grande por ese programa que disfrutamos tanto hace unos meses. Y hoy viene ella con su guitarra porque tenemos un disco en la cocina, ¿verdad?
Sí, justamente ahora estoy en pleno proceso de composición y grabación, porque yo, como soy un poco desastre siempre, pues lo hago todo al mismo tiempo, según me van saliendo las canciones. Y bueno, tengo la suerte de poder tener un home studio, pues voy dándole forma según me van saliendo, luego las voy puliendo, añadiendo, quitando cosas, pero justamente ahora estoy en pleno brainstorming y me están saliendo cositas.
¿De verdad es tan fácil eso de tener estudio en casa? Porque yo veo que cada vez es más popular y claro, y me alegro mucho. Es decir, se ha democratizado mucho este tema de tener un pequeño estudio en casa y un ordenador cada vez es capaz de más cosas, pero para un inútil digital como soy yo, me sigue... Es decir, de verdad, todos los músicos pueden tener estudio en casa y manejarse y arreglarse y grabar sus cositas?
A ver, depende de lo que quieras conseguir y del nivel que, al que puedas optar. Normalmente yo por lo menos lo que hago es grabar las demos en casa, unas demos dignas y que suenan ya de por sí bien, y luego las cosas que se puedan mantener grabadas en casa se graban en casa, y luego cosas como la batería o instrumentos de viento y cosas así se graban en estudio externo. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer en casa con un micrófono medianamente bueno y el programa, por ejemplo, Pro Tools, que es el que yo utilizo, se pueden grabar cosas muy dignas, ¿eh?
¿Nos cuentas un poco, para situar a la gente, cómo ha sido tu carrera musical? ¿Cuántos años tienes ahora?
No voy a decir los años porque siempre me echan menos. Tengo más de 30 y menos de 35.
¡Hala! Pues es que la gente, podríamos decir, quien acierte se lleva la entrada. No, las entradas dobles para el baloncesto las regalamos solo con que llaméis y no vamos la horquilla nos queda muy claro, entre 30 y 35. ¿Y cuándo empezaste en la música?
Pues mira, yo creo que mi historia es la típica historia de la persona que empieza tarde, que debería haber empezado antes, pues porque lo fui postergando, bien por trabajo, bien por estudios. Entonces sí es verdad que siempre había hecho colaboraciones con gente pues que me pedía pues que cantase con ellos o metiese voces en discos y cosas así, pero lo que es dedicarme casi como primera actividad a la música, pues hace relativamente poco, pone como 3 años más o menos. Y he hecho en falta no haber empezado antes, la verdad. Pero bueno, ahora también me pilla con otra madurez, con las cosas también más claras, creo yo. Y bueno, siempre, nunca es tarde, siempre hay un momento para cada cosa.
Pues todo el tiempo del mundo por delante y para vivir en la música y para hacer cosas en la música, pues tienes todo el tiempo del mundo, y además, pues no es nada desdeñable esa experiencia y esa madurez, sí, que te permite afrontar las cosas de otra manera que no lo harías con 21.
No.
¿Tus primeros pasos fueron como músico en solitario o empezaste ya con grupo?
Empecé en solitario, de hecho empecé componiendo algunas canciones que incluso alguna de ellas fue seleccionada. Me acuerdo que participé en el festival Dolandro cuando se hacía en Viveiro con orquesta en directo, y de los pocos festivales que todavía tenían orquesta actuando en directo, y fue seleccionada y pasé la primera fase y luego al final no siguió adelante porque bueno, el perfil de canción que se buscaba era otro, el mío era como más folk, pero bueno, había recibido muy buenas críticas, que era como algo diferente a lo que se había presentado hasta el momento, y estuve muy contenta. Entonces empecé yo, digamos, componiendo por mí misma. Luego vinieron los Funkels, que es mi grupo de versiones funk de los Beatles, y ahora estoy compaginando las dos cosas, mi proyecto en solitario con Funkels.
Uh-huh. ¿Cuándo llega ese primer disco en solitario de Carolina?
Pues mira, fue el año pasado y fue un poco por obligación, porque es la historia de mi vida es que voy haciendo las cosas porque la gente me regaña y que las tengo que hacer.
A veces necesitamos empujones,
¿eh? Sí, sí, a mí me hace falta fustas y espolones, sí, sí, y todo. Y entonces, bueno, con los conciertos, al terminar los conciertos, la gente es la que me pedía si tenía la música grabada. Y me di cuenta que estaba haciendo el tonto, que no estaba vendiendo mi música. Y entonces lo que hice es una recopilación de canciones que tenía grabadas hasta la fecha, hasta el año pasado. Y me salió un disco pues, con todo lo que tenía, de diferentes épocas, de diferentes años. Y 3 que grabé pues, en 1 mes y medio, que tenía que rellenarlo y metí esas 3. Uh-huh. Y ahí está.
¿Ya tenías grabadas esas canciones o las fuiste seleccionando y te metiste en un estudio a grabar las 10?
Tenía el 80% del disco, estaba grabado. Y estas 3 que te comento, pues las hice en la primavera del 2017. Un poco eso, como tenía ya en mente meter las canciones. No fue en primavera, fue ya en verano, metí en verano. Sería como en junio, más o menos, junio y julio. Y lo completé. Y bueno, la verdad es que también tuve suerte con este disco porque, bueno, lo envié un poco sin mucha esperanza, la verdad. A Madrid, a la SGAE. Bueno, para pues saber si podía optar a una beca de pues para edición de disco y bueno, mi sorpresa fue que sí, que fue uno de los 80 seleccionados y ahora lo que pretendo hacer, que es por eso estoy grabando nuevas canciones, es coger parte de ese disco, algunas de las canciones las voy a rearreglar, darle una vuelta de tuerca y con material nuevo hacer otro disco ahora pronto.
¿Quién te ayudó a nivel producción en ese primer disco?
Pues mira, tengo la suerte de contar con Chema Ríos, que la verdad es que tiene muchísimo gusto y sus influencias son bastante similares a las mías a la hora de entender la música. Y me ayudó bastante, la verdad, en la producción. Algunas cosas sí, más o menos las tenía yo claras, pero él digamos que me dio el revestimiento necesario para algunas de las canciones.
Uh-huh. ¿Y cuándo te planteas, bueno, tengo ya material nuevo y quiero meterme a empezar a grabarlo?
Pues ya estoy. De hecho, ahora, al acabar aquí, por la tarde, pues me viene un saxofonista a casa, Pablo Añón, que además es un lujo contar con él, y va a meter un saxo a una bossa nova que hicimos hace poquito. Y lo voy grabando sobre la marcha, o sea, según me va saliendo, las dejo reposar, grabo la base, las dejo reposar, la semana siguiente las vuelvo a coger y voy viendo si me gusta lo que tengo, qué me pide, qué no me pide, y un poco así sobre la marcha, ¿eh? No,
¿Compones en castellano?
Compongo en inglés sobre todo, luego en gallego tengo también composiciones y en castellano también.
Uh-huh. ¿Y en este disco qué va a haber?
Pues de todo.
¿3 y 3?
Hay de todo.
Más o menos.
Me gustaría tener más en galego, pero yo creo que cada uno le sale como le sale y mucho de lo que te sale es lo que llevas mamado musicalmente. Yo casi toda la música que escuché siempre es en inglés y yo entiendo que hay gente que le cuesta, me acuerdo por ejemplo de Joel López, que su paso al castellano no fue un poco tardío. Él siempre componía en inglés y sonaba en inglés. Y recuerdo que en una entrevista comentaba que el paso al castellano que le había costado un poco, porque bueno, no era su idioma en el que más identificado se encontraba, pero que una vez que encuentras tu sitio y tu estilo componiendo en castellano, ya tiras. Pero no siempre es fácil, ¿eh?
No, claro que no. ¿Y sobre qué compone, Carolina?
Pues mira, procuro. Yo imagino que la gente tiene su forma de componer, cada uno la suya. A mí normalmente me va dictando la música, lo que pide la letra. La energía que da la canción, los acordes que escoges también, no es lo mismo escoger acordes menores que mayores, o algún disminuido, o alguno enriquecido tipo jazz, que te va pidiendo un poco de lo que hablar. Otras, sí es verdad que ya la historia la tienes en la cabeza y luego la pones música. Pero bueno, imagino que la forma de componer, pues hay estilo Sabina o Bob Dylan, que primero está la historia y luego lo acomodan a la música, uh-huh. y otros que yo creo que priman la música y luego pues van encajando la historia sobre la melodía.
Y ya que hablamos de influencias o no parecidos, pero bueno, de influencias o inspiraciones, ¿quiénes son tus mayores influencias y quién te está inspirando mucho últimamente? ¿O quién te está gustando mucho últimamente que lo estás notando?
Pues mira, mis influencias de siempre están en el podio, están The Beatles, luego están las cantautoras de los años 70 como Carole King, Joni Mitchell, Bob Dylan también, y últimamente yo era bastante prejuiciosa, no sé si existe esa palabra, pero la suelto, tenía bastantes prejuicios con la música, no indie, pero sí independiente, americana y toda esta historia, hasta que conocí a un amigo y me dijo, escúchate lo que te voy a pasar. Entonces me pasó una lista con unas 1000 canciones de todo el mundo y hay maravillas, o sea, minimalistas. Hijo,
dentro de un mes te llamo y te pregunto sobre ellas.
Y me puse toda loca escuchando todos los días, para arriba, para abajo, y me estoy dejando llevar bastante por eso, que tenía así un poco de recelo yo a ahora no se hace música como antes y tal, y no es que no se haga, es que la música buena no llega, no se acaba escuchando por la radio. Como el Despacito y esas cosas.
A pesar de tener mucha accesibilidad, pues hace falta ayuda para encontrar esa música, ¿no?
Sí, porque yo no sabía dónde buscar hasta que, bueno, sabía que existía el Spotify y todo esto, pero en mi caso me metí en esos canales que además vas escuchando una cosa y te van sugiriendo algo similar. Entonces vas descubriendo sobre la marcha cosas súper chulas. Y ahí estoy.
¿Tenemos una dirección de internet, una web a la que pueda acudir quien tenga el ordenador delante y quiera, además de escucharte, ir trasteando alguna cosa?
Pues mira, tengo en streaming, tengo colgados las canciones del disco, las tengo en Spotify, en todas las plataformas, en iTunes, en Apple Music y en el Bandcamp, ahí están todas las canciones también completas y se puede escuchar todo el disco ahí.
Se puede escuchar a partir de las 5. De 4 a 5 estamos en el programa, la tenemos en directo y además es que va a cantar en directo. Y como tenemos esa suerte, ¿podemos escuchar una primera canción y así la gente se va situando?
Sí. Mira, te hablaba antes de las influencias, te decía Bob Dylan y también estaría Leonard Cohen, por ejemplo. Ajá.
Pues
voy a hacer Chelsea Hotel un trocito.
Carolina Rubirosa en directo.
A I remember you, Will, at the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head in an unmade bed with a limousine swayed in the streets. Those were the reasons that was New York. You just turn your back off the ground. You got away. I never wanted you, said I need you. I don't leave you. I need you when I don't leave you. And all of the jiving around, I don't try it. I don't try to suggest that I give you the best. You were talking, talking so sweet, giving me head in an unmade bed where the limousines wait in the streets. Those were the reasons that it was New York. You just turn your back on the ground. You got away. I never wanted you, said I need you. I don't leave you. I need you when I don't leave you. And all of the jiving around.
Carolina Rubirosa cantando en directo hoy en este Café con Gotas de tarde gris de febrero, fría, pero muy calentita aquí dentro en el estudio de José Couso de Cuac FM. Tenemos Teatro del Bueno este fin de semana en Coruña. Y para hablar de ello en primera persona tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Rubio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
No, gracias a vosotros, siempre.
Te oigo un poquito regular, no sé si...
¿Me escuchas bien ahora?
Te escucho bien bien de sonido, pero con un poquito de interferencia. No sé si puedes...
Estoy en casa, no sé si
estás
me
perfecto.
Más a la
bueno.
Ventana, ¿ahora sí?
Hacemos lo que podemos. Juan Carlos Rubio viene este fin de semana a Coruña porque es el director de la obra El Príncipe de Maquiavelo. Y va a estar este fin de semana, viernes y sábado, en el teatro, dentro del ciclo principal, claro, en el Teatro Rosalía a las 8:30 de la tarde. Obra con un único autor, un único actor que lleva todo el peso, que se llama Fernando Callo, y no le da ningún miedo porque es un actor con tanto kilometraje detrás que es de los que lleva el peso sin problemas, ¿verdad?
No necesita Fernando a nadie más en escena, y bueno, también decías un único autor, pero es verdad, porque realmente todos los textos son de Maquiavelo, aunque yo he hecho la dramaturgia, pero todos son textos originales de Nicolai Maquiavelo.
¿Te ha costado enfrentarte a adaptar una obra de toda la vida, digamos, o una obra antigua como El Príncipe?
Me ha costado, pero me ha apasionado. Realmente yo tenía muchas ganas de hincarle el diente a un texto que hablase del poder, ¿no? Y de qué nos pasa al hombre cuando se enfrenta al poder. Y me di cuenta de que El Príncipe, escrito hace 500 años, ya recogía todos esos fundamentos, esos preceptos, ¿no? Y además lo hacía de una manera muy inteligente, muy clarividente. Y eso fue lo que nos lanzó. Digo no más porque aunque el texto hoy sigue la dramaturgia, el trabajo ha sido mano a mano con Fernando para crear este espectáculo que habla del poder y lo que nos pasa cuando estamos cerquita del poder.
No era la primera vez que trabajabas con Fernando, ¿verdad?
No, bueno, en realidad sí, hicimos El Príncipe, luego lo tuvimos que parar un tiempo porque hicimos juntos Páncreas, este espectáculo maravilloso que escribió Pacho Tellería, también producido por Concha Busto, y luego cuando acabó Páncreas hemos retomado la gira hace unos meses del Príncipe, así que he colaborado con él dos veces y espero que haya muchas más porque es un actor maravilloso.
¿Cómo está respondiendo el público ante este Príncipe?
Fenomenal, la gente está deseando pensar, deseando saber más acerca de nosotros mismos y de nuestros políticos, porque siempre sabes que estaba en el aire este debate de realmente si Maquiavelo escribe El Príncipe para dar unos consejos a los malos gobernantes, o más bien escribe el príncipe para avisar a los ciudadanos de cómo son los gobernantes, ¿no? Porque yo creo que para cualquier ciudadano hoy en día comprender un poco mejor los mecanismos del poder está muy bien, ¿no? Porque te hace tener más juicio a la hora de valorar lo que está ocurriendo.
Juan Carlos, nos ha encantado tu página web, así que vamos a decir que en juancarlosrubio.com hay un montón de información y muy interesante sobre ti, ¿verdad?
Bueno, no sé, yo no soy quien para...
Lo digo yo, por eso para, lo digo yo.
Ah, bueno, digo tú. Lo que sí es verdad es que están colgados también mis textos. Saben que leo alguna obra que yo he escrito, están colgados. Y bueno, hay información de los estrenos que he tenido en todos estos años. Así que bueno, gracias, me encanta que te encante.
Autor, guionista y director. Lo abarcas casi todo, Juan Carlos.
No, hay muchas más cosas que no sé hacer, la verdad, muchísimas. Esto todo tiene mucho que ver, ¿no? Siempre en el fondo comento que lo mío es contar historias, ya sea escribiéndolas, dirigiéndolas o produciéndolas. Antes era actor, ya no. Pero todo tiene mucho que ver, ¿eh? Yo admiro mucho a la gente que tiene oficios diversos, ¿no? Lo mío es siempre entrar a lo mismo. No creo que tenga mucho mérito.
Hay nominaciones en tu historial, hay premios, por supuesto, y nos surgen nombres de películas como Retorno a Sala y Bon Appetit. Bon Appetit es una película que a mí me gustó mucho y que, ajá, y que sin embargo creo que no ha sido todo lo reconocida que merecía.
Sí que tuvo una vida comercial interesante, además en Málaga nos dieron el premio al mejor guión, también recuerdo, además de otros premios que tuvo en el extranjero. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, sí. La verdad que es una de mis películas que he hecho junto con Retorno a Hansala, como tú decías, y esta última que he dirigido, Las heridas del viento, quizás son mis tres películas, por alguna razón u otra, más queridas.
¿Algún proyecto entre ceja y ceja que quieras afrontar en este año que acaba de empezar?
Pues tengo una cosa metida entre ceja y ceja, que es ser feliz. Tú fíjate.
El más difícil de los proyectos. Y sí, el más importante, claro.
Seguir trabajando, encantado de que el público siga yendo al teatro a ver algunos de los espectáculos que tengo en gira, como es el caso de este Príncipe de Maquiavelo ahora en Coruña. Y ojalá que estos dos días el público que vaya al Teatro Rosalía pues encuentre un espejo en el que mirarse, ¿no? A fin de cuentas, los que nos dedicamos a esto intentamos ahí colocar historias para que el espectador se sienta reconocido, ¿no? Y creo que hay muchos ingredientes en este espectáculo para que el público, y de la mano de Fernando, pueda aprender un poco más y disfrutar con estos entresijos del poder.
Juan Carlos, ¿cuándo buscas una excusa para estar un miércoles en Coruña y que puedas venir a estar de invitado en mi programa y que charlemos durante toda la hora?
Pues no hay que buscar muchas excusas. Ir a Coruña siempre es un placer, y si me lo lanzas ya desde aquí, yo ya buscaré la manera de estar ahí contigo un miércoles, porque será un placer. Es una ciudad maravillosa. Y siempre que voy me lo paso muy bien.
Pues esperemos que sea un fin de semana feliz durante todo el día y feliz a las 8:30, la hora de la representación, y que la sala esté llena para ver a Fernando en este Príncipe de Maquiavelo, obra que como pocas se mantiene vigente plenamente en este momento, ¿verdad?
Parece que está escrita esta mañana, ¿eh? No te digo más que yo cada vez que voy a ver a Fernando en una buena plaza y escucho de nuevo el espectáculo, digo, Dios mío, si es que todo lo que está diciendo lo vemos cada día en el periódico, en el telediario y en la calle.
Un placer hablar contigo, Juan Carlos.
Igualmente, un abrazo muy grande para
un
todos.
Un abrazo muy fuerte. Adiós. Las 4:00 p.m, hablando de teatro con Juan Carlos Rubio, director de ese Príncipe de Maquiavelo, representado, mejor dicho, por Fernando Callo, que va a estar el viernes y el sábado en el Teatro Rosalía a las 8:30 p.m. Escuchando la música de Tim Story y otros autores incluidos en esta recopilación de In Search of Angels, recopilación de Windham Hill, absolutamente deliciosa. Te recordamos que tenemos un teléfono, el 881-012-232, para hacerle preguntas a nuestra invitada o simplemente para decirnos: me gusta el baloncesto, quiero ir a ver al Básquet Coruña. Pues tuya será una entrada doble para ese partido dentro de dos viernes en Coruña contra el Cáceres. Hablábamos de la historia musical de Carolina y hablamos también de esa aventura tan sonora y tan sonada con The Funkels. ¿Cómo empieza esta aventura beatlemaníaca con The Funkels?
Pues esto fue Carlos Arévalo, que es un inquieto de la vida, y no para hacer cosas. Y bueno, lo conocí de casualidad en una fiesta privada donde ellos actuaban como grupo con una de sus múltiples bandas y yo estaba de invitada. Y entonces, bueno, me animaron a subir a cantar y tal con ellos. Y a los pocos días me llamó Carlos, lo conocí allí. Y me dijo, oye, que tengo en mente montar un grupo que haciendo funk, versiones de los Beatles y tal y cual. Y yo, como soy bastante purista y tal, pues de entrada dije, ¿cómo? Y entonces, bueno, me explicó un poquito qué consistiría
si
y
me
tal.
Si vas a tocar el tema Beatle, tócamelo con respeto. Y ya te pusiste a la defensiva en primera
instancia. Yo misma
decía, ¿no?
¿Cómo? A ver qué pasa. Pero en cambio luego el primer día que quedamos en los ensayos, además yo no conocía a ninguna de ellas, somos todos chicas, somos cinco chicas y él. Y quedamos en su casa y tal, y empezó a tocar Day Tripper. Y con un ritmo muy... muy funky, ¿no? Uh-huh. Y yo vi que caminaba, más o menos me fui yendo a donde marcaba la batería, el ritmo y tal, el bajo. Y al final resultó. Y bueno, ahora me encantan las versiones que hacemos, la verdad. Pasé de medio odiarlas a quererlas bastante.
¿Y quién se unió a ese proyecto de The Funkers?
Pues mira, la última incorporación fue Merce Palacios, que es la saxofonista, pero en origen estábamos los que estamos hoy, las chicas que estamos. Son Laura Soña en la guitarra, Ira Iglesias en el teclado, Ana Lucía Fernández en el bajo, Merce Palacios, como decía, en el saxofón, yo en la voz y Carlos en la batería. Uh-huh. Somos cinco.
Y eso os dio una oportunidad importante en Gran Bretaña, ¿no?
Sí, no, el año pasado la verdad es que fue increíble. Estuvimos, digamos que el origen de todo fue el 2016 en Liverpool, en la Beatle Week. Es el festival internacional más importante a nivel mundial, donde todas las bandas tributo quieren estar. Tributo más bien Beatle, ¿vale? Sí, es verdad que antes era mucho más diverso y se hacían versiones de todos los grupos. Hoy está más centrado en los Beatles. Y entonces tuvimos la ocasión de ir ahí, fuimos invitados. Tuvimos una acogida buenísima. El mismo día que terminamos y el mismo día que empezamos y el día que terminamos, que tuvimos cuatro días de conciertos, el primer día vino un promotor finlandés que nos dijo que estaba interesado en que fuésemos a su festival en Finlandia.
Caray.
Y sí, sonaba así un poco a guasa porque llevábamos 3 meses tocando, ni eso, 2 meses y pico. Y el último día vino un promotor ruso. Alexei Bogaevsky, que ahora ya es amigo, y nos dijo, queremos que vengáis a Rusia y tal y cual. Entonces dijimos, no puede ser, esto no puede ser. Y se fue materializando. Los meses siguientes nos escribieron por mail y estuvimos súper bien tratados. No digo que aquí no se trate bien al músico, pero allí, o sea, nos llevaban en volandas. Incluso, que eso no tiene precio, tanto en Finlandia, en Tampere, que es donde estuvimos, como en Helsinki, que luego nos llevaron el último día, y en Rusia, en Moscú, tenían a una persona que estaba exclusivamente para nosotros, para llevarnos de turismo, hablando inglés, que en Moscú si no hablas inglés es complicado.
Ajá.
Porque es que el metro no te enteras de nada.
Pero tú los caracteres rusos los entiendes, ¿no?
Depende, si dormí bien, sí, si no dormí bien, no. O sea, no te enteras de nada.
Caray. Qué aventuras, gracias a The
Funkers. Gracias a eso. Y luego volvimos también este año, el 17, volvimos a Liverpool, ya mucho más maduros, un año después, con nuevas versiones y muy bien.
Uh-huh.
Súper bien.
¿Impone mucho esa reunión de amantes de los Beatles? Que imagino que todo el mundo llega allí creyéndose el mejor y el que más sabe, y resulta que enfrente hay otro que es el doble.
Pues mira, el primer año sí, yo por lo menos el 16 iba con bastante respeto, por lo que te comentaba antes, ¿no? Suponía que los amantes de los Beatles son bastante puristas y no están muy hechos a versiones que desfiguren demasiado las canciones, y todo lo contrario. Allí lo que encontramos es gente súper abierta, la gente diciéndonos que era aire fresco, que era algo diferente, porque claro, hacerlas iguales y súper fieles y con todos los gestos, los trajes y todo eso, está muy bien, pero hay muchas bandas que lo hacen. Entonces, entre ellos cuesta mucho diferenciar. Si cierras los ojos, muchas veces no sabes quién está tocando. Y nosotros lo llevamos a otro plano totalmente diferente. Ya desde que empieza a sonar la batería, ya sabes que eso no va a ir por ese camino. Y entonces, súper bien. O sea, todos los prejuicios que teníamos de entrada se quitaron de un plumazo allí el primer año, ¿eh?
Me gustó mucho eso que hiciste antes de hacer un podium cuando hablábamos de las influencias, que es algo que yo suelo hacer también a menudo. ¿Tienes tu podium hecho de canciones de los Beatles?
No, porque depende. Si me preguntas el mes que viene, igual te digo otras.
Bueno, pero las que salen hoy, con Chema adelante, así mirándote a los ojos.
Pues mira, yo te diría que Strawberry Fields Forever, además la estuve tocando antes de venir, que digo, no sé si hacer Strawberry Fields Forever, pero no la sabía, la tendría que haber sacado en 5 minutos y tampoco era plan. Strawberry Fields Forever ahora mismo me apasiona, y estoy escuchando mucho el álbum Blanco, porque lo que quiero hacer Y me dijo un amigo periodista, ni se te ocurra decir eso, ese titular no lo digas que te acribillan. Y el titular sería, pretendo hacer una especie de álbum blanco.
En la radio puedes, nadie
en
va a sacar,
radio puedo
nadie
porque
va a sacar
no queda
una
escrito.
Frasecita. Nadie va a extractar esa frasecita de todo lo que hemos aquí
charlado. Eso es. Y lo que te quiero decir es que el álbum blanco es una amalgama de cosas, es el disco más ecléctico, o sea, hay de todo. Hay de todos los estilos, incluso una especie de heavy, como Helter Skelter, Number 9, Revolution Number 9. Luego hay un folk con solo una guitarra acústica y la percusión haciendo un zapato. O sea, es súper ecléctico ese disco. Y yo lo que estoy componiendo es muy dispar entre sí. Tengo canciones de corte folk, pop, tengo una bossa nova, tengo una balada piano. Entonces, claro, por eso digo lo del álbum blanco.
Y ya que hablamos de eso, George Harrison nos va a visitar este verano en Coruña. Bueno, es verano, no sé si es antes de verano todavía.
Ringo.
Ringo. Dije George Harrison.
Sí, vale. Yo iba a decir, ojalá volviese de los cielos.
Ahí me fui. Ojalá. Perdón. Ringo ojalá Starr volviese. Nos va a visitar sí, Ringo. Con la All Stars Band.
Sí.
¿Qué días? ¿Sabes qué día es?
Es en julio, ¿no? No, junio 29 o algo así. Uh-huh. No, algo.
Bueno, todo el mundo sabe el día y además 29. Está llena de carteles. Alfonso Molina mismo está llena de carteles. ¿Vas
sí.
a ir?
Sí, sí, sí. Tenemos la entrada VIP.
¿Ah, sí?
Desde los primeros días.
La carrera de John Lennon tras separarse de los Beatles y de Paul McCartney, pues todo el mundo sabe de ella y está más que repasada, pero no tanto la de Ringo Starr. ¿Te gustan los caminos que ha seguido Ringo desde...?
Sí, Ringo es un tío inteligente. Es un tío muy inteligente y siempre se ha sabido rodear muy bien, tanto haciendo sus discos de productores buenos como cuando hizo películas. Y es un tío inteligente y cuando lleva la formación de All Stars Band va cambiando la formación, es itinerante, no siempre la misma. Y siempre sabe captar a diferentes públicos, sabe captar al público que vamos por ver a Ringo y al público no bitelmano que van por ver a los pedazos músicos que llevan. Uh-huh. Porque es que la gente que lleva son de un nivel... altísimo. Yo el otro día hablando con un compañero que es batería me decía, pero tú sabes a quién lleva a este, yo ni idea de los nombres, pero me decía, es que eso es lo más, y entonces es inteligente en ese aspecto. A ver, yo no he seguido mucho su carrera, la verdad, poco sé de él, pero a ver, es Ringo, no puedes dejar de verlo si te está ahí a claro. 2 kilómetros de tu casa, 1 kilómetro.
Estás también en otra aventura con un videoclip, mitad en castellano, mitad en gallego, y que tiene que ver con la hermana de John Lennon. Cuéntanos cómo es esta aventura.
Pues mira, esta aventura parte del libro que os comentó Chema cuando estuvo en su entrevista, ¿te acuerdas? De Santiago Invisible, sí. Que es un proyecto solidario. Pues en ese proyecto va incluido un CD, y en ese CD van unas canciones. La canción que abre ese disco se llama The Magic of Love y es una balada preciosa grabada con la Real Filarmonía de Galicia, compuesta por Juan Álvarez, de aquí de Coruña, que aprovecho para decir que es hermano de Pancho Álvarez, músico de toda la vida de... Sí. De bueno...
Milladoiro.
De Carlos Núñez, caray.
Bueno, de Carlos Núñez, sí. Y de otras formaciones.
Sí, o sea, es una eminencia.
Sí.
Pues su hermano es andrólogo, pero compone que te mueres y es un musicazo igual que él. Y entonces esa canción tuvo una acogida muy buena y decidimos grabarla en gallego también. La versión en gallego la hace Rosa Cedrón. Y decidimos coger esas dos piezas, la que abre el disco y la que lo cierra en gallego, fusionarlas en un solo tema. Vamos alternando las estrofas en inglés y en gallego por destacar ese carácter multicultural que tiene Santiago, una ciudad como Santiago. Y hemos grabado un vídeo precioso en la ciudad de Compostela con dos niñas como motivo principal. Y ese vídeo se va a presentar pronto. Estamos trabajando con instituciones para vincularlo al camino inglés. Y digamos que lo más importante de todo esto es que la hermana de Lennon, Julia Bird, participa en este vídeo. Ella es la que introduce el vídeo porque todo el fin de este proyecto es Médicos Sin Fronteras. Uh-huh. Y ella es una colaboradora asidua de causas benéficas y ella abre el vídeo explicando que su hermano y Dalí, que esto es una cosa que mucha gente no sabe, John Lennon y Dalí, en una de sus disquisiciones de sus encuentros, estaban muy empeñados en que querían hacer el Camino de Santiago. Con hippies, o sea, digamos una tropa de hippies en Santiago. Imagínate, Lennon, Dalí
no,
y unos
hippies. No puedo imaginarme.
Pues eso es verídico. Y bueno, desafortunadamente no se pudo llevar a cabo, pero esa historia la cuenta la hermana en el vídeo. O sea, que más fiabilidad que eso no hay, ¿no? Uh-huh. y esperamos que tenga buena acogida el proyecto, la verdad.
Yo creo que el director de teatro, Juan Carlos Rubio, con el que hemos hablado hace unos minutos, si nos ha seguido escuchando, ya está pensando en un tema para su siguiente obra de teatro. Igual que este fin de semana, por ejemplo, tenemos Política Sentimental, un encuentro necesario entre María Casares y Albert Camus. Pues, ¿qué tal una obra de teatro hablando de los encuentros entre Dalí y John Lennon? ¿Tú te atreves con el proyecto, Carolina, a poner música?
Yo un bombardeo. Yo a lo
sí,
que me echen.
Sí, me parece muy interesante ahora que está relativamente de moda esto de mezclar en una obra de teatro encuentro entre dos personas, a veces afines o a veces completamente dispares y que den de sí. Me parece un tema interesante, sin duda. Ya que hablamos de esa obra de teatro, que podremos ver el sábado en el Fórum Metropolitano, la voz en off es de Lino Brase, amigo de Café con Gotas, os contamos otras cosas que va a haber esta semana en Coruña. Por ejemplo, hoy por la noche en Garufa, a las 8:30 de la tarde, tenemos, ojo, cuidado, humor a raudales y obra muy recomendada, actuación muy recomendada desde Café con Gotas. Mañana jueves, por ejemplo, tenemos ya teatro del grupo de la Casa de Castilla, La Mancha, en el Ágora, a las 8 de la tarde. Nosotros, ellas y el Duende. El viernes, concierto en familia, Noé, Noemí e Noemilia, en el Pazo da Ópera, a las 6 de la tarde. De 5 euritos nada más. El viernes, gala solidaria Viva la Vida, con la colaboración de Presto Vivace, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en el Ágora a las 7, y la gala en el Teatro Rosalía a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Rosalía, perdón, en la gala Rosalía de Castro, pero que es curiosamente en el Teatro Colón. Y viernes y sábado nada más y nada menos que SES estará en el Teatro Colón el sábado a las 8:30 de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde con presentando Readmirando a Condición. Adoramos que el corte entre canción y canción suene, esté justo donde uno necesita subir la música de fondo, claro que sí. Son cosas que pasan a veces en la radio. 39 minutos sobre las 4 de la tarde. Queremos escuchar ya otra de las canciones de Carolina Rubirosa, que está con la guitarra en las manos en nuestro estudio. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Carolina?
Pues mira, ahora aprovecho para decir que me tengo que quitar los cascos para tocar, que antes no me los quité y no escuchaba nada la guitarra. Las cosas que dices en la radio. No sé ni por dónde iba. Bueno, mira, lo que voy a tocar ahora es una canción que se llama Sueños contigo. Y esta historia, esta canción viene pues de un compañero que presentó un libro de poemas hace poco. Me invitó a la presentación, me pidió que cantase en su presentación y yo de sorpresa cogí un poema de ese libro y lo hice canción. Y se lo canté el día de sorpresa.
Caray.
Y se emocionó mucho y sí, la verdad es que sí. Y se llama Sueños contigo. Bueno, es una historia de una ausencia de cuando la gente ya no está, físicamente, ya no está aquí. Y bueno, allá voy.
Pues con este fondo de In Search of Angels nos queda muy bien. Claro que sí. Carolina Rubirosa cantando en directo, un auténtico lujo para nuestro Café con Gotas en este miércoles.
Qué difícil se me hace encontrarme a cada instante. Tus perfumes y tus cremas, tu cepillo junto al mío. Y por más que no quiero, no puedo dejar de verte en el espejo. Con tu sonrisa blanca y tus labios humedecidos por mis besos. Qué difícil se me hace encontrarme con tu ropa como la dejaste, haciéndome verte sin tenerte. Dibujada en mis pupilas, con ganas de abrazarte y no dejarte marchar. Qué difícil se me hace tropezar con tu almohada arrinconada y no acariciarla por las noches, como si estuvieras aquí, sintiendo tu aroma en la distancia, alimentando tus recuerdos, como si estuvieras a mi lado, una y otra vez a mi lado. Qué difícil se me hace soñar cuando los sueños son solo contigo, sin poder darles vida ni acariciarlos ni sentirlos, sabiendo que solo serán sueños contigo.
Preciosa canción, Carolina Rubirosa, cantando en directo en Café con Gotas. Cuando suena Rasputín en Café con Gotas, quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
El otro día, con la excusa de que un día antes había sido el Día Mundial de la Radio, hablábamos de programas musicales de radio y nos quedaba el tema medias porque en ese top de programas que nos habían encantado, pues a David le quedaban los dos que más le gustaron, le influyeron y amó David Taboada, ¿verdad?
Pues sí, dos que además además de lo que me divierten como oyente, me parecen una forma excelente de orientar el uso de la radio, porque la radio tiene algo privilegiado de libertad, siempre, bueno, como todos los medios de comunicación, pues limitado, pero la radio se mantiene un poquito más impoluta, más virgen en ese sentido.
¿Y qué programas son?
Pues por un lado tenemos en Radio 3 Melodías Pizarras, que lleva 10 años en antena, los cumple este verano, que ponen música de discos, de pizarra, lo que había antes del vinilo,
sí,
que hay una minoría de gente que colecciona, que hay auténticas joyas, y lo importante ya no es tanto el hecho de que el soporte sea en pizarra, sino que eso corresponde a una época en la que se grababa de otra manera, sin mezclas, sin nada, un micro central y ala, a tocar, y era pues una música, digamos, más ingenua, más natural, a medio camino, digamos, entre lo que hoy entendemos por un disco y lo que era un directo, porque realmente era un directo, grabado en un estudio de grabación, en una radio o lo que fuera.
Qué excitación, solo pensar en eso, en una sola toma, a grabar.
Eso es. Y sin trucos, ni afinaciones, ni retoques.
Y si falla, tiramos la pizarra. Hay que buscar otra, hay que pagar otra.
Ahí está, y no se solía hacer. Pues sí, y hay cosas maravillosas, te ponen cosas maravillosas. Es también una forma de escuchar pues estilos de música que prácticamente han desaparecido, pero que la música que tenemos ahora viene de aquella. Y es súper interesante el programa, y además los hermanos Pizarro, que conveniente coincidencia el nombre de los hermanos, lo hacen súper ameno, son dos entertainers maravillosos, y es un programa delicioso, la verdad.
Y el otro programa de los...
Y el otro programa tenemos que lamentar que ha desaparecido. Se emitió en la Radio Gallega entre 2005 y 2009. Tiene uno de los títulos más acertados que se hayan dado un programa, que es Aberto por Reformas. Uh-huh. Porque efectivamente empezó a emitirse cuando hubo un cambio de gobierno en la Xunta. Lo presentaba el ex cantante de, bueno, el creador de Diplomático, Suso Souto, con la verborrea que lo caracteriza, con esa forma tan peculiar de hablar, y hacía un repaso del rock en gallego. Si le tengo que poner una pega, era que hacía un repaso del rock en gallego, no del rock gallego. Claro. Pero bueno, es una pega pequeña, porque por otro lado lo compensaba con que fue una maravillosa aportación a la música moderna gallega, al rock en gallego. Incluso muchas veces tiraba hacia lo tradicional, hizo mucho por toda una generación de grupos maravillosos que han salido en Galicia y que nos han regalado festivales maravillosos desde entonces y desde un poco antes de entonces. El problema es que en 2009, al haber cambio de gobierno nuevamente, Suso Souto despidió el último programa diciendo: como abrimos, cerramos. Hoy estamos cerrados por reformas.
Pues los dos programas que mamaba de la radio, bueno, uno de ellos lo mamaba y otro de ellos lo sigue mamando, afortunadamente, de la radio, no de la radio musical, sino programas acerca de música que se emiten en la radio y que afortunadamente siempre se puede, es decir, seguimos esperando que siga habiendo programas buenos y programas que merezca la pena escuchar, ¿verdad? Pero hay mucho, mucho terreno, ya no solo de mejor, sino de variedad en cuanto a un programa musical de radio, y siempre puede llegar, ¿verdad?
Sí, desde luego. Yo creo que el gran problema que tiene la música hoy, que es que no la música que hay, sino la música que se escucha, que es que cada vez estamos homogenizando más los gustos, los estilos, nos estamos como acotando como los burros de carga que les ponen las orejeras a un horizonte muy pequeño, cuando hay un mundo maravilloso de 100.000 estilos, de 100.000 épocas, y nunca nos podemos aburrir de hablar de música, porque el campo es infinito.
Pues recordemos a los programadores que hay muchos oídos esperando esos programas y queremos que aparezcan en las radios, ¿verdad?
Efectivamente.
Un abrazo muy fuerte, David Taboada.
Hasta la semana que viene.
Gracias por estar en Café con Gotas. Antes de que te vayas, ¿te enteraste de que Luis Emilio Batallán al final no cantó con Milanés porque el avión de Milanés no aterrizó?
¿En serio?
Sí, es que el pasado miércoles hablábamos con Batallán del concierto que iba a hacer con Milanés bueno, dos días después en el Teatro Colón, y el avión de Milanés no aterrizó, no es exacto, creo que o no despegó o al despegar se dio la vuelta, ¿verdad? Bueno, algo así ocurrió y al final tuvo que hacer el concierto solo. Esto, es decir, le puede pasar a cualquiera, pero alguna fórmula para que no pase hay, ¿verdad?
Hombre, sí, alguna fórmula para que no pase ahí.
Es decir, imagino que obviamente a la hora que sería ya no daba tiempo a meterlo en un coche y traerlo, ¿no? No habría esas 5 horas de que nos separan de Madrid de margen. Pero ya que no las hay, en un tema de estos, ¿no conviene tenerlo previsto y viajar por la mañana, imagínate, o coger el avión el día anterior por si pasa una cosa de estas en febrero?
Sí, incluso a nivel de producción, pues, no sé, ensayar, que el artista esté más descansado... Uh-huh. No sé, a veces en este mundillo peleamos contra los medios y no sé si fue el caso, pero hombre, sí. En algo tan importante hubiera estado bien.
Aunque el titular del concierto era Batallán, habría mucha gente que iría o por Milanés o por verlos juntos, o bueno, o que el que fuera a estar Milanés seguramente le influyó bastante a la hora de comprar la entrada y se vería bastante decepcionado.
Desde luego.
Y nadie se lo va a pagar ni le va a compensar. Así que estas cosillas, bueno, conviene cuidarlas, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
51 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de música con Carolina. Tenemos que charlar también de baloncesto, porque se celebró este fin de semana en las Islas Canarias la Copa del Rey de básquet. partidazos, emoción, aficiones reunidas, una fiesta magnífica del deporte y del baloncesto, y al final victoria del que casi nadie esperaba. El Barça llegó a la final contra el Real Madrid, que había ganado las cuatro últimas ediciones, y le ganó la final al final por dos apretados puntos, con falta incluso en el último segundo discutida, etcétera, etcétera, que no fue pitada. El caso es que ganó el Barcelona, así que felicidades a sus aficionados y felicidades al baloncesto por esta fiesta del deporte, que es siempre la Copa del Rey de básquet. Seguimos esperando las noticias positivas sobre el Depor, pero no llegan. Llevamos dos partidos con Clarence del Seedorf, 0-1 y 1-0. Así que seguimos esperando la primera victoria de Clarence. Este viernes, nueva oportunidad contra el Español a las 9 de la noche en Riazor, partido importantísimo. Café con Gotas estará allí esperando ver la reacción y ver que el Depor se lleva 3 puntos que le hacen muchísima falta. Semana de Champions de nuevo. En la anterior, el Madrid ganaba 3-1 en casa al PSG, y ayer el Barça conseguía un empate en Londres contra el Chelsea. Hoy turno para el Sevilla. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día sin que nos manche el resto del programa, que pretende ser alegre y optimista. Carolina, ¿tenemos un café amargo?
Sí. A ver, yo no soy muy protestona ni tampoco muy tiquismiquis, pero yo qué sé, tiene que ser una cosa así como muy del día a día, ¿no? Muy
pues andar si por no casa. Vale algo trascendental, que pretendemos una cosa relativamente cotidiana que nos moleste y de la que queramos quejarnos o pedir que se cambie.
Sí, pues no sé, quizás a veces noto que la gente no se acoge muy bien a lo que son las normas, y pasa bastante. Pues en una tontería tan grande como el horario de... Te lo digo porque yo soy muy respetuosa con los horarios y todo eso. Y, por ejemplo, algo tan tonto como tirar la basura a su hora, yo siempre espero pues si es a partir de las 8, pues a las 8 y 3 minutos las pongo yo. Pero a las 8 y 3 minutos está eso que rebosa. Con lo cual, o sea, yo me sacrifico.
¿Y tú crees que alguien no ha respetado esa norma cuando ves ese contenedor lleno, verdad?
Es todos los días. O sea, la gente se lo...
¿En qué barrio? Dilo, ¿en qué barrio?
Bueno, así,
eso?
Céntricamente hablando. O sea, que la gente... Yo me sacrifico, pero si los demás no se sacrifican, no hay piña, ¿eh? No.
Y
por decirte algo, no sé. Sí.
Y ya que sacas ese tema, ¿no notas que hay días caprichosos donde los 3 contenedores que hay alrededor de tu portal están llenos
y no hay dónde ponerla?
¿Y otros días donde no hay casi basura? ¿Por qué ocurre esto?
Sí, eso es un poco
¿Los jueves
misterioso.
Somos más de envase de plástico que otros días y se llena el contenedor antes? ¿O
sí, hombre,
ya no voy a hablar del 6 de enero, ¿no? O
claro,
días así.
Claro, en fin de año es tremendo. Y
señalados.
Pues no lo sé, pero es que.
Fíjate, a partir de ahora, que a mí me pasa.
Lo voy a anotar, voy a hacer un estudio.
Este es el café amargo de Carolina que compartimos, porque sí es cierto que ocurre eso y es molesto. ¿Hay una norma ahora del concello? ¿Es a las 6 en invierno, puede ser, y a las 8 en verano? La hora
yo creo que es a partir de las 8 de la tarde.
¿8 siempre, sí?
Sí, en verano quizás más tarde, porque no estoy segura. Yo sé que a las 8, antes de las 8 nunca la he puesto. Uh-huh. O sea.
881-012-232, si conoces de memoria esa norma del concello sobre la hora de depositar la basura. Pues mira, mi café amargo hoy tiene que ver con Santiago, porque se están preparando ya cosas para el siguiente Año Santo, en cuanto al Camino de Santiago. Y a mí me molesta esa concentración de actos y de beneficios, digamos, o de celebraciones en el Año Santo. Es decir, el Camino de Santiago ya es una cosa que, bueno, obviamente muy popular, muy conocida, que precisamente el gran reto del Año Santo ahora es regular, bueno, del Año Santo, perdón, del Camino de Santiago es que no se les vaya de las manos, es decir, no hacer de Santiago una ciudad invivible e invisitable por la gran afluencia de turistas y en concreto de peregrinos, porque sobre todo el tramo final del Camino de Santiago está corriendo ya grave peligro desde hace tiempo de saturarse de tal manera que empieza a haber un efecto contrario, ¿no? Que no apetezca hacerlo. Y si encima dirigimos todo al Año Santo, yo creo que es algo innecesario, porque vamos a convertir en el Año Santo precisamente en un año imposible, en un año donde la promoción haga que realmente se les vaya de las manos y que puedan realmente lograr un efecto contrario.
Sí, tienes razón. O sea, si hay algo que no... Bueno, no es que no necesite promoción, pero... Quizás a lo mejor sí lo que te decía antes, de que nuestro proyecto se va a enfocar en el Camino Inglés, porque sí que, por ejemplo, el Camino Inglés sí que está obsoleto, está como olvidado, o sea, casi nadie lo coge desde arriba. Y esas cosas sí, pero es que además yo creo que está ya súper potenciado, tienes toda la razón.
Pues pedimos a las autoridades que manejen con tacto y con cuidado el tema, porque se puede volver en su contra y empieza a ser realmente delicado la gestión del Camino de Santiago, que no es que no necesite publicitarse.